Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Muy bien, amigos, continuamos con este programa especial. Calle, estás con Nilda, ¿verdad?
Sí, Nilda Angélica.
Acá estoy, buen día. Felicitaciones, chicos, por el premio.
Gracias, Nilda. Te saludamos de acá, vos que fuiste desde el día uno. Te mandamos un beso, por eso quería saludar. Y acá seguimos con cosas, con notas, pero pueden intervenir cuando quieran, ¿eh? Dale. Y te cuento que estamos con el curador y el fotógrafo Julio Menajowski. Ese fotógrafo y Elio Kapsuk es el curador de la exposición que se llama 25, ¿no? 25, que arranca en Nueva York y sigue a Buenos Aires, una exposición sobre el atentado a la AMIA que hace 25 años, ¿no?
Ahora el 18 de julio se cumple 25
años. Este 18 de julio se hace 25 años, así que buen día, Elio, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cómo están? Primero y principal, felicitaciones por el premio.
Muchas gracias. Gracias.
Qué bueno que lo reconozcan, ¿no?
Muchas gracias, sí, totalmente. Pero bueno, esto también es algo importante. Estoy viendo que el librito está Sistema Federal de Medios, Argentine Republic, que empieza acá, es grosso, ¿no? Que se difunda en el mundo 25 años. Y Julio fue uno de los primeros en llegar al lugar, porque fotógrafos, imagínate que con todo lo que duró el post-atentados, pero las imágenes de los primeros en llegar son las que son irrepetibles, las más duras, por supuesto. Estábamos viendo algunas acá y, bueno, ¿cómo lo vivís, Julio, 25 años después?
Bueno, primero buen día a todos.
Buen día.
Buenos días.
Me sumo a las felicitaciones por el programa, desde ya, merecidamente. Es muy difícil decir en este momento cuál es la imagen que predomina de aquellos primeros momentos en que yo llegué al atentado, porque han pasado muchas capas de historia y las capas de historia atraviesan esa mitad original. Yo tratando de...
¿Dónde trabajabas y por qué llegaste primero?
Yo en ese momento estaba lo que llamaría freelance, estaba haciendo un trabajo institucional para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Eran años donde se abrían y se cerraban medios con una facilidad absoluta. Ustedes eran chicos, pero en el año 94...
No, nos acordamos, pero sí. después solo se cerraron.
No pasó tanto tiempo.
Bueno, la cuestión de que era un momento que no estaba haciendo periodismo puro, pero sí estaba haciendo prensa institucional. Y bueno, estaba haciendo una nota muy cerca en Corrientes y Ecuador, cuando, bueno, sí, tembló todo.
Y te fuiste para ahí instintivamente.
Bueno, sí, un rato largo caían los ruidos de los vidrios. Yo primero me desorienté porque el eco me mandó para un lado diferente. El eco,
la onda expansiva parecía venir de otro lado.
Exactamente, cuando vi que todo el mundo iba para el otro lado,
comprendí. Y recordemos que 1994, sin redes sociales, no sabía qué era lo que pasaba, no había nada.
Exactamente. Yo lo único que tenía, mi camarita colgada, con un equipo reducido, el que suelo usar normalmente. Bueno, fui caminando como todo el mundo para ese lugar. Yo imaginé que podía haber sido una estación de servicio, porque era la época en que florecían las estaciones de servicio de gas por todos lados. Uh-huh. Hacía poco había explotado una en México que había volado toda una manzana. Unos días antes con mi mujer me dijo, espero que acá no pase lo mismo porque están saliendo... Digo, no, qué sé yo. Pero bueno, cuando fue la explosión, lo primero que asocié fue con eso.
Claro.
Ya estando en Pueyrredón y Tucumán, veo una señora viene desencajada, explotaron la AMIA, y bueno, ahí me di cuenta que entré en un túnel donde periodismo, instinto, pertenencia a la comunidad judía de alguna manera, alguien que anda de a pie por la ciudad de Buenos Aires, se me mezclaron todas. Yo tenía la cámara fotográfica, no pude dejar de hacer de lo que yo sé hacer, para lo que me preparé siempre. Y fui haciendo fotos a medida que iba acercándome. Las escenas eran cada momento más horrorosas. Primero eran solo vidrieras rotas, después aparecían gente que estaba como zombie. Vi un chiquito que estaba en ropa interior y dos personas que lo estaban auxiliando. Iba descalzo, creo que esa fue la primera foto que yo recuerdo. Y a medida que fui llegando ya a la calle Pasteur, bueno, ya era la escena de caos absoluto, me transportó a una ciudad del Medio Oriente, en medio de la guerra, que siempre nos llegan ese tipo de imágenes. Y bueno, no hay mucho más que decir, saqué fotos.
O sea, primero sacaba fotos, antes de preguntar qué pasaba, sacabas.
Y yo escuchaba un poco, pero claro. A ver, Uno está un poquito entrenado, ¿no? En el sentido de saber que la fotografía a veces A veces es mejor dejarse llevar por la primera impresión sensorial que tratar de averiguar la trascendencia de lo que uno está mirando, porque por ahí se pierde la situación. La fotografía es el registro de un momento irrepetible. Si uno se para a preguntar mucho...
Lo perdés. Esta es la que fue etapa de Clarín.
Esa fue etapa de Clarín. Sí.
Julio, ¿sabés qué? Estoy pensando que en algunas fotos quiero imaginar y quiero saber si te lo preguntaron. ¿Puede llegar a estar alguno de los culpables?
Lo ignoro completamente.
¿Nunca te pidieron las imágenes?
Me lo han pedido algunos periodistas, algunos investigadores.
¿Jueces no?
Jueces no me han pedido.
Raro, ¿no?
Es muy raro, sí. Es francamente raro.
Es lo primero que se me ocurre, si yo estoy investigando la causa, pedirte las fotos.
La pregunta más elemental.
Y nadie te lo pidió nunca.
Y mi fotografía es absolutamente visible porque fue la portada del diario de mayor tirada en ese momento.
Claro, pero esa es una de las tantas que sacaste.
Sí, y aparte salió con mi nombre, de manera tal que yo estoy accesible.
Pero esto que yo te estoy preguntando me parece tan elemental que me da bronca que no haya ocurrido. O sea, ¿cómo ningún juez dijo, señor, venga, tráigame sus rollos que quiero ver las fotos?
Y bueno, hay muchas cosas así. Tendríamos que entrar en un terreno de las cosas, del encubrimiento del otro, de todo lo que ya sabemos, pero estos materiales como muy, muy en crudo, ¿no? Y le pregunto a Elio, bueno, ¿cómo surge esta idea de hacer por los 25 años y por qué empieza acá?
Bueno, básicamente todos los años nos ponemos a pensar qué hacer para ejercer la memoria, y en tiempos de impunidad ese ejercicio de la memoria tiene que ir acompañado con un reclamo de justicia. Y lo elegimos hacer desde el arte. El arte no necesariamente tiene que bajar una línea o transmitir una idea o expresar una idea, pero cuando lo hace es una herramienta sumamente poderosa. Desde AMIA venimos trabajando junto con Gabriel Sherman en acciones por la memoria. Uh-huh. Acciones por la memoria desde el arte. Digo, para tener una dimensión, hemos hecho más de 200 acciones hasta el momento, desde el 94. Han participado 1000 artistas de distintas disciplinas, desde hacer una canción, La Memoria del Enjie, donde participaron 100 artistas,
sí,
hasta infinidad de muestras en varios lugares del mundo. Y la idea siempre es la misma, es traer al presente aquello que sucedió y hacerlo significativo para este presente. Yo conocía mucho las fotos de Julio porque son fotos que nosotros utilizamos, claro, habitualmente, y aparte porque tiene que ver con la memoria colectiva, ¿no? Cuando uno recuerda el atentado, vos recién reconociste la foto de Clarín, uno recuerda a partir de una imagen. Nosotros volvemos a las fotos de Julio cuando queremos recordar, pero pasaron 25 años de la repetición sistemática del asesinato. 25 años, entonces, ¿cómo podemos trabajar para comentar, para trabajar, para hacer que la gente entienda lo que es el atentado de la AMIA, pero sin dejar la dimensión de los 25 años? La dimensión del tiempo es terrible, es 25 años de impunidad. ¿Cuánto es 25 años? Bueno, esa fue una de las preguntas que nosotros, que nos guió en el trabajo. Y por eso le propusimos a Julio hacer un diálogo entre las fotos históricas, esas fotos que te llevan a las 9:53 del 18 de julio del 94, y otras fotos que son retratos de estudio que cuentan historias que se producen o que no existirían si no hubiese existido el 18 de julio del 94.
Por ejemplo, la de Marcelo Corbalán, ¿no? que lo habíamos comentado. Sí.
Es Corbata, que es el bajista y cantante de Carajo.
De Carajo. Que se enteró que había compartido parte de la escuela primaria con una de las víctimas y se conmovió tanto, le hizo una canción y se encontró acá la foto con la madre de Marisa, creo que era, ¿no?
Marisa Zay.
¿Sabes lo que estaba pensando también en relación al laburo de
como
Julio?
Que cada foto tiene una historia en este brochure, no sé lo que
es. Básicamente es la posibilidad... A ver, las fotos de Julio del 94 son fotos... Para llamarlas de alguna forma, uno podría decir son barrocas, porque hay muchísima información, están pobladas de información, te puedes enganchar por los escombros, por las víctimas, como dijiste, Gaby, buscar algún culpable. Digo,
es... reconocer a cada uno de los que está en esa foto, a ver quiénes son, para luego saber, señor, ¿usted qué hacía acá? Si no es una persona de esas que uno puede andar por la calle De hecho, ahí dicen, no sé si estaba Ollén Rabani en alguna de las fotos dando vueltas. Me gustaría saber si está en alguna de Julio, y si fuera juez, mucho más.
Bueno, eso implica la cantidad de información que tiene. Y por el otro lado, queríamos fotos que en principio parezcan neutras, ¿okay? Que son fotos de estudio, donde hay dos personas que a priori no sabes por qué están juntas. Pero que a diferencia de otros trabajos, todos venimos de la producción, del periodismo, del arte, sabemos que muchas veces lo que cuenta, las excusas no salen al aire. Uh-huh. Lo que importa es el producto. Nosotros tuvimos con Julio un trabajo distinto. Nos propusimos ver si había una posibilidad de apostar al proceso de estos encuentros, y si salía en el intersticio una especie de imagen nueva que pueda connotar lo que nosotros vivimos. Y nosotros vivimos 19 encuentros con personas que dedicaron entre 2 y 3 horas a charlar con nosotros, contarnos, mostrarnos que 25 años cuando hay impunidad es nada, porque para ellos es todos los días, son 18 de julio.
Claro. Se lo estaba pensando en función del trabajo de Julio y esta cosa de conservar la dimensión de la cantidad de tiempo que pasó. Imagínate lo que cambió tu profesión en todos estos 25 años, lo que cambió la tecnología de las cámaras, lo que cambió que ahora, por ejemplo, no haría falta esperar a que llegue un fotógrafo que justo tuviera la cámara encima. Habría infinidad de material, de videos, de fotos subidos a todos lados, públicos. Es otro lenguaje la fotografía también. Y sería completamente distinto si pasara. Y eso también es una forma de tomar noción de la cantidad de tiempo que pasó.
Absolutamente, yo siempre digo eso. Si esto pasara ahora, por favor, que no ocurra.
No, claro. Pero pasó en el 9-11 y se hicieron documentales enteros con videos de caseros, de la gente, tomando 70.000 perspectivas distintas, y más todavía ahora, que cambió muchísimo más.
Es más, yo iría caminando, googleando a ver qué pasó para saber a dónde iría. No me lo diría una persona, me lo diría el teléfono. Volviendo al relato a lo que estaba contando Elio, y en relación también a tu pregunta, en cuánto pudo haber cambiado la profesión. Sí, las tecnologías, los soportes cambiaron enormemente, nos cambiaron la cabeza, nos cambiaron la manera de compartirlas, nos cambió la manera de preservar y archivar memoria, pero ahí en algo donde la fotografía todavía está viva, y viva, y más viva que nunca quizá, y quizá también representó para mí un desafío enorme, cómo poder hablar de algo que pasó hace 25 años, pero está ocurriendo ahora, unir esos 25, lo que pasó hace 25 años y ahora, con el lenguaje estrictamente de la fotografía, ¿no? Es decir, eludiendo cualquier artilugio que pudiera ser extra de los que se podían usar, y muchas veces son muy efectivos, pero para que la fotografía siga hablando en su propio idioma. Mm. Entonces, esta propuesta que me hizo Elio, que hice mía inmediatamente, porque entre otras cosas me liberó de 25 años de un peso de no haber podido hacer nada con las fotografías más que haberlas hecho y compartirlas a quien me las pidiera. Y me lo hubiera pedido un juez, se lo hubiera dado, obviamente.
Lógico.
Y por supuesto, yo siempre creí que esas fotos no me pertenecían, porque ese día hubo miles de fotografías. Y les aseguro que hay muchísimas que son mucho mejores que las mías, y mis fotos son prescindibles si se quiere. Pero puestas en un circuito, en un discurso, para hablar de algo, ¿no es cierto?, esas fotografías adquieren un sentido en función de ese discurso que se arma. Entonces, a mí lo que me permitió la propuesta de Elio es darle sentido a esas fotos, un nuevo sentido, ¿no es cierto? Entonces, cuando imaginamos la escena de estudio, la primera cosa que se nos dijo, ¿y qué le vamos a pedir a alguien que lleva sobre sí 25 años de impunidad? Todos los días son 18 de julio, como dice Elio, muy acertadamente. ¿Qué les vamos a pedir? Que posen, que nos miren, que se sienten, que tengan un cartelito. Y era un trabajo sin red. Más, confieso, yo no tengo horas de experiencia en trabajo en estudio, y lo encaré desde lo que es la esencia de mi profesión. Es decir, yo voy a captar un momento que considero irrepetible.
Pero lo distinto de la muestra es eso.
Bueno, justamente, yo pienso que si hay algo que pudimos aportar desde el lenguaje propio de la fotografía, es haber captado ese clima emocional que se producía cuando nos encontrábamos y volvía a hablarse del atentado como si hubiera pasado una hora antes.
Lógico.
Porque todo el mundo decía, yo estaba, yo hablé.
Sí, fui, todos sabíamos lo que hacíamos. Todos
sabíamos lo que hacíamos.
Todos.
Entonces, en ese clima emocional teníamos que hacer una fotografía y sentíamos que juntos estábamos haciendo algo que era quizá plantar un mensaje, algo que se tendrá que ver ahora. El jueves empieza a rodar esta foto, esta muestra. Uh-huh. Ya deja de pertenecernos a nosotros. Hasta ahora fueron nuestras ideas, nuestras decisiones. Ahora el observador hará de esas imágenes algo, que ya apostaremos a que a la efectividad o no de lo que logramos o lo que pensamos hacer.
Hay cosas que están buenas para destacar. Por ejemplo, otra de las historias, como la de corbata, como decía Harry. Hay una de Ana María, que es la mamá de Paola Chiseski, que hemos hecho estas historias en la radio. Tenía 21 años, Paola, cuando murió en el atentado. Estaba en uno de los ascensores del edificio y bajaba a buscar un café que le traía Jorge Antunes, de 18 años, que trabajaba de mozo en el bar de la esquina, ese bar de la esquina que está justo en la esquina de la AMIA. Uh-huh. Gustavo y Ángel son sus únicos tíos, la única familia que tenía en Buenos Aires. Y esta foto está la mamá de Paola.
Está la mamá de Paola.
Y los tíos de Jorge.
Y los tíos de Jorge.
Que era la única familia que tenía en Buenos Aires. Y Jorge también se murió, obviamente.
Pero sí, y Jorge vivía con sus tíos acá en Buenos Aires. Y esa foto es una de las fotos...
Imagínate la emoción de esa foto.
Y, a ver, Paola bajaba en ascensor a buscar el café que traía Jorgito, que era el tipo más querido en la AMIA, pero que siempre tenía que llegar hasta la recepción de abajo. Ajá. Llamaban al piso.
Ah, no lo dejaban subir, no, claro, podía subir.
Porque en ese momento había refacciones, entonces tenía que la persona que había pedido tenía que bajar. Y ese fue un encuentro que no terminó y nosotros produjimos este encuentro.
Wow,
y que la realidad,
fuertísimo.
Ese es muy, muy fuerte. Y hay otro, Andy, que me gustaría, que Dale. Tiene... Que trabaja un poco sobre la idea del paso
porque
del tiempo.
Porque todo esto lo estoy leyendo ahora, así nomás, pero que está buenísimo. ¿Va a ir a Buenos Aires esta muestra?
Esta muestra empieza ahora en Nueva York, porque la idea era internacionalizar el reclamo y sobre todo poder comunicar aquello que uh-huh. sucedió. Sigue en el CCK en agosto y después va a París a fin de
Espectacular.
Año.
Espectacular.
La historia de Rosa Barreiros y Paula Cernadas. Rosa Barreiros es la mamá de Sebastián. El año pasado le dedicamos varias de nuestras acciones. Sebastián era la víctima más pequeña del atentado.
Que venían del hospital de clínicas, ¿no?
Iban al hospital de clínicas. Ella agarrada de la mano. La explosión los separa. Sebastián muere. Rosa sobrevive. Ella es una de las personas que nos decía esto de, para mí, todos los días son 18 uh-huh. de julio. Recuerdo a mi hijo siempre, me lo imagino en la facultad, pero con la misma carita de bebé, y Paula Cernadas vivía enfrente. El edificio que destruyó tenía 5 años, nosotros le hicimos un testimonio el año pasado y nos sorprendió muchísimo todo lo que ella recordaba y desde dónde lo recordaba, de sus 5 años, no se conocían, obviamente tenían la edad de Sebastián, representaba claro, toda su vida representaba...
Lo que sería Sebastián hoy también.
Totalmente. Fue un encuentro en el cual nosotros fuimos observadores. Fuimos observadores, estuvieron 2 horas charlando. Y esa imagen de dos personas que se están Bien. Entrelazando, me parece que es un poco el reflejo de aquello que pasó en esa charla, ¿no?
La verdad que me gusta porque son las historias 25 años después, más la foto de Julio que tiene la validez de lo que... dijimos antes. Bueno, en agosto estarán en el CCK para que puedan ir todos a verlos. La muestra, yo estoy viendo nada más, estamos viendo acá el librito, ¿no?
Pero
que
ya este libro es maravilloso.
Ya es buenísimo el libro, así que...
Va, hermoso bueno. en el sentido oscuro, pero...
No, es hermoso poder juntar las historias y poder que se conozcan las personas y completar esos encuentros que no se dieron.
No, también están todas las fotos de Julio. Hay una cosa que me llama la atención, que es que uno, no sé, espera en el prejuicio, no sé, caras de horror, desencajadas... Y lo que ves es caras de gente que no entiende lo que está pasando.
Obvio.
Si te fijas, si te puedes hacer foco en cada cara, ves, lo que ves no bajó todavía la ficha de la angustia. No ves gente llorando, deshecha en el piso. Lo que ves es gente que no entiende qué pasó. Mm. No sé si vos sentiste eso en el momento. Yo lo veo ahora en las fotos y...
Absolutamente. Y yo estaba igual. Yo me di cuenta de lo que había pasado después que vi las fotos. En esa época usábamos películas. No teníamos la posibilidad de ver la pantallita, ver qué había salido y reorientar el trabajo. Yo acumulaba... Yo saqué fotos de una manera que no suelo hacer fotos de ese modo.
¿Tirabas?
Sí, sí. Generalmente veo una imagen, digo, bueno, acá está, por acá Bien. Es. Y voy y doy vuelta y saco. Y hasta que no me rinde la imagen, no la suelto.
Acá no.
Acá yo estoy como una mariposa. Que va de una
Además foto. No era digital, Elio. Julio.
No era digital.
Que vos lo ves en el momento a ver si te gusta o no.
Es decir, que si a mí me hubieran sacado la cámara y me dicen, ¿qué fotos hay acá? Yo no sé. Saqué. Es decir, yo digo, las imágenes me asaltaron. entraban a mi cámara, entraban a mi cámara. Y algo parecido volvió a pasar en el estudio 25 años más tarde. Mira. Estas fotos las hizo la gente. Quienes estaban ahí entendieron la propuesta, entendieron de qué se trataba. Porque es increíble pensar que después de esa charla, de explicar qué es lo que queremos hacer, se pone enfrente de la cámara casi como si yo lo hubiera soñado que se tendría que... Bien. Como tenía que haberse puesto en función de un proyecto previo. Entonces, ya con él, y ya ahí aparece un diálogo en la imagen y una colaboración en entender qué era lo que les estaba haciendo.
Bien. Gracias, Julio Menajovsky. Entonces, que acaban de escucharlo. Y Elio, ¿qué más quería decir?
Básicamente les quería contar muy rápidamente las otras acciones que estamos haciendo.
Dale.
Esto de poder trabajar la dimensión del tiempo, de cuántos son 25 años. Estamos trabajando con Steffi Reutemann. Que nació el 18 de julio del 94.
Ah, mirá.
Vamos a sacar una pieza audiovisual con 26 chicos que nacieron el 18 de julio y que representan todo lo que se les robó a las víctimas, y por el otro lado cumplen años el mismo día que cumple años la impunidad. En este momento, hoy es el segundo día que se suben a las paredes del Hospital de Clínica tres artistas de street art, el Marian, Martín Ron y Mariela Ajras. Vamos a terminar el corredor de la memoria, que empieza con el subte, que lo rebautizamos Pasteramia y que está intervenido por 30 artistas, todo el corredor de árboles con cada una de las víctimas, y ahora vamos a hacer una acción en las tres paredes más importantes que tiene el Hospital de Clínicas, cada una de 50 metros, se va a convertir en un lugar de la memoria. Y por el otro lado, un gran material que también trabaja el tema del tiempo, ustedes seguramente lo conocen, Juan Pablo Saramela, hoy es el director de Stop Motion más importante, parece un chiste argentino, pero es el más importante del mundo, es un tipo reconocido en todos los lugares, y trabajamos con Gabriela Rodríguez, que tenía 8 meses cuando falleció su mamá, cuando la asesinaron, y la técnica Stop Motion... nosotros no podemos hacer justicia, pero el stop motion se empuja, entonces queremos empujar para que por lo menos esto siga en la agenda y sigamos reclamando justicia.
Bien, Elio, muchísimas gracias. Entonces, próximamente la verán en Buenos Aires. Gracias, Elio.
Gracias.
Gracias, Julio.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.